Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo este video para hacer un pequeño resumen y unos highlights de lo que fue la edición número 46 del San Antonio Breast Cancer Symposium. Como saben ustedes, uno de los congresos más iconográficos en el mundo de cáncer de mama y que en este año nos dejó algunos resultados interesantes. Para esto vamos a comentarlo conjuntamente con otros dos colegas, dos oncólogos médicos muy reconocidos. El doctor Serafín Morales, él es oncólogo médico del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en España, encargado obviamente de la unidad mamaria. Y el doctor Fernando Petracci, es oncólogo médico del Instituto Fleming de Buenos Aires, Argentina, también dedicado a lo que es cáncer de mama. Y mi persona, Juan Carlos Sobamé, que soy oncólogo médico del Hospital Loaiza y la Clínica San Felipe de Lima, Perú. Luego hemos tratado de estructurar esto para que sea bastante más dinámico en los tres escenarios principales, en R2, en triple negativo y en luminales. Cada uno expondrá en unos minutos lo que le parecen los estudios más interesantes o más relevantes. Claramente, esto no tenemos todo el tiempo para poder hacer el resumen de casi 5 días dedicados al tema, pero estoy seguro que muchos de lo que nosotros comentaremos también coincidirán con su visión y con sus pareceres. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Serafín, ¿cómo estamos? Vamos con el tema de R2, ¿te
Hola.
parece?
Vale, perfecto. Muy buenas. Gracias por invitarnos a participar en este vídeo. En cuanto al tema del tipo HER2 positivo en cáncer de mama, la verdad es que no ha habido grandes novedades, pero sí que han habido resultados de estudios hechos hace tiempo, en los que nos dan unos datos que nos pueden ayudar a seleccionar mejor a nuestras pacientes. Uno de estos estudios es el estudio AFFINITY, que es un estudio que salió positivo para el doble bloqueo con trastuzumab pertuzumab en adyuvancia, donde se ve que las pacientes que tienen alta expresión de HER2, mirado por el número de copias por FISH, estas pacientes se benefician menos del doble bloqueo. Por lo tanto, son pacientes que a lo mejor no haría falta utilizar el doble bloqueo, y con un bloqueo simple con trastuzumab sería suficiente. Esto, la hipótesis que se ha dado sobre este tema es que estas pacientes que tienen alta expresión de HER2 son adictivas al tratamiento anti-HER2, tienen una gran dependencia a la expresión de HER2, al bloqueo de HER2, y en estos casos podría ser suficiente un bloqueo simple con trastuzumab. Es un dato que nos puede ayudar a seleccionar qué pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento con doble bloqueo. Otro estudio también en este ámbito es un estudio en neoadyuvancia, una serie de retrospectiva de 130 y pico de casos, en los que se ve que el papel que tienen la infiltración linfocitaria, los TILs, en el tumor. En este caso se ve que los tumores que tienen alta expresión de TILs, el beneficio del doble bloqueo de trastuzumab y pertuzumab es similar al bloqueo simple. Sin embargo, las que tienen menos expresión de TILs, de linfocitos que infiltran el tumor, sí que se benefician del doble bloqueo. Por lo tanto, son datos de marcadores que no son demasiado específicos, no son demasiado complejos de poderlos analizar, y que sí que nos pueden ayudar a seleccionar qué pacientes necesitan o son más se van a beneficiar más del doble bloqueo. Y un tercer estudio, que este sí que parece más interesante, son los datos del estudio CATHERINE. El estudio CATHERINE era un estudio en que se randomizaba a las pacientes después de una neoadyuvancia y que no presentaban la respuesta completa a la neoadyuvancia, en continuar con el trastuzumab durante 14 ciclos o hacer TDM1 en esta adyuvancia. Los resultados a 3 años fueron positivos, pero se carecían todavía de datos de supervivencia global, y a 3 años se consideraba que todavía el tiempo no era suficiente como para que este estudio tuviera una gran solidez. Aquí se han estudiado ya los datos a 5 años, y aquí ya se observa que el beneficio se sigue incrementando a favor del TDM1 en supervivencia libre de progresión, y sobre todo que hay un beneficio en supervivencia global, con a casi un 30% de reducción de mortalidad en las pacientes que recibieron el tratamiento con TDM1 en la adyuvancia. Por lo tanto, le da una gran robustez al estudio y una indicación mucho más fuerte de la adyuvancia con TDM1 en las pacientes que no consiguen la respuesta completa. Y otro dato interesante de este estudio es que en el subanálisis, aquellas pacientes que tienen tumores después del tratamiento neoadyuvante se quedan con un tumor de menos de un centímetro y sin ganglios negativos, en estas pacientes no se benefician de del tratamiento con TDM1 y en este caso, pues a lo mejor se podría obviar el tratamiento con TDM1 de cara a utilizar mejor los recursos de estos tratamientos que suelen ser siempre costosos. Esto en cuanto al estadio precoz. En cuanto al estadio metastásico, la verdad es que no ha habido grandes novedades. Estamos a la espera de resultados de nuevos fármacos conjugados que están dando resultados muy prometedores, como puede ser el trastuzumab del Ustekan, que ya se presentó en el ASCO del año pasado y en ASC y en San Antonio también. Y a la espera de estos datos, pues solamente tenemos algún estudio pequeño. Y uno de ellos que considero interesante es el ERDOS-CLIMP 02, en el que en pacientes que ya han progresado a tratamientos previos con terapia anti-ERDOS, es la adición de tucatinib con TDM1 versus TDM1 solo. Es un estudio que biológicamente puede ser muy interesante porque es un bloqueo distinto, es un bloqueo interno a través de inhibidores de tirosina quinasa como es tucatinib, y un bloqueo externo con un conjugado con TDM1. Es muy interesante a nivel biológico, pero los resultados no han sido tampoco demasiado llamativos. Sí que hay un beneficio en supervivencia libre de progresión, con una hazard ratio de 0,76, pero el impacto quizás no es demasiado alto. 9 meses para la combinación versus 7 meses para tratamiento con TDM1. No es lo que podríamos esperar, dado que biológicamente podría ser más interesante. Y luego ha habido algún otro estudio en el cual se ha intentado ver si el tratamiento con TDM1 en pacientes mayores que puede que toleren peor la quimioterapia con trastuzumab y pertuzumab podría ser no inferior, que es el estudio del YECOG 1607, pero el resultado ha salido negativo, por lo que todavía se considera que el tratamiento con docetaxel, trastuzumab y pertuzumab en primera línea de cáncer de mama metastásico ER2 sigue siendo el tratamiento de elección, el tratamiento estándar, y todavía no hemos conseguido ningún otro tratamiento que pueda sustituirlo y en casos también en casos de pacientes que a lo mejor puedan tolerar peor el tratamiento con quimioterapia. Esto sería un poquito el mini resumen de lo que se ha considerado más interesante en este tipo de tumor.
Serafín, buenísimo. Muchas gracias porque, bueno, has compendiado, digamos, todo lo que es lo vinculado a lo que es ER2. Pasamos al otro escenario, triple negativo. Fernando, creo que también has podido hacer como un resumen de un montón de estudios que se presentaron. ¿Qué es lo que para ti ha parecido más resaltante y que quisieras destacarnos?
Bueno, hola a todos. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un placer estar en compañía de Serafín también. Así que bueno, rápidamente, creo que para el escenario de cáncer de mama triple negativo no tuvimos grandes novedades. Creo que fue un San Antonio más que nada para tumores luminales, para actualización de estudios y como recién nombraba Serafín, para los tumores HER2 positivos. Para destacar principalmente, bueno, creo que desde el punto de vista de triple negativo, creo que lo que voy a comentar son respuestas a preguntas que por ahí seguimos haciendo respecto al manejo de la neoadyuvancia y de la adyuvancia, del rol de la inmunoterapia en neo y en adyuvancia, en tumores triple negativos, y en enfermedad metastásica, algunas nuevas estrategias de tripletes en pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado. Para ordenarnos, bueno, en enfermedad temprana se presentaron los datos del estudio de Alexandra o el Impassion 030, un estudio que incorpora atezolizumab al esquema clásico de adyuvancia para tumores triple negativos, que es taxanos y antraciclinas en forma secuencial, con o sin el agregado de atezolizumab en cáncer de mama triple negativos estadios 2 y 3, casi más de 2.000 pacientes incluidos, la mitad de ellos con axila positiva. Llamativamente, y creo que eso es una cuestión de que la mayoría de los pacientes, el 85% eran estadios 2, pocos pacientes estadios 3, muy probablemente porque pacientes que deben haber ido a estrategias de neoadyuvancia. más del 70% de los pacientes tenían PD-L1 positivo, y a casi 2 años de mediana de seguimiento, el agregado de atezolizumab al esquema clásico de taxanos en tetraciclinas adyuvante no generó ningún tipo de beneficio. Las curvas de sobrevida libre de evento de enfermedad invasiva estaban superpuestas, casi 10% de eventos en cada una de las ramas, independientemente de la expresión de PD-L1, que más del 70% de los pacientes eran PD-L1 positivo, y la sobrevida a 2 años fue la misma. Léase, ante la pregunta de agregar atezolizumab al esquema de anthracyclinas y taxanos en triples negativos estadios 2 y 3, no sumó ningún tipo de beneficio. Un segundo estudio que me gustaría, dos estudios que ya lo vimos en los estudios del Shepard, etcétera, en los cuales se busca una ventana de oportunidad de tratamiento, en el cual en los estudios de neoadyuvancia se hace un pequeño periodo de tiempo de 2 a 4 semanas de neoadyuvancia con inmunoterapia sola. Hay dos estudios fase 2 que se presentaron. Uno es el NeoMono, en el cual la droga de elección es atezolizumab más durante 2 semanas, seguido de carboplatin más atezo, seguido de epidoxorrubicina más ciclofamida y atezolizumab. Y la otra rama, sin esta ventana de atezolizumab, estas 2 semanas previas. Entonces, más de 300 pacientes incluidos, no hubo diferencias en respuestas completas patológicas, casi el 66 al 70% de los pacientes alcanzaron respuestas completas patológicas, y nuevamente, como se ve en otros estudios, la posibilidad de alcanzar respuesta completa patológica fue mayor en pacientes con PD-L1 positivo, 90% en aquellos que hacían atezolizumab 2 semanas no concurrente con quimio, versus aquellos pacientes PD-L1 negativos en los cuales las respuestas completas rondaban el 50 al 60%. El segundo estudio fue similar a este, es un estudio del intergrupo de cáncer de mama, en el cual esta ventana era con nivolumab 2 semanas, seguida después de nivolumab concurrente con carbo más paclitaxel versus nivo concurrente con carbo paclitaxel sin esta inducción de nivolumab. Los pacientes no hacían adyuvancia, al igual que el estudio anterior, y no utilizaban anthracyclinas en este esquema de neoadyuvancia, más de 100 pacientes incluidos. Las tasas de respuestas globales fueron 50%, no hubo diferencias en utilizar nivolumab durante 2 semanas solo para después utilizarlo concurrente con carbo-paclitaxel, pero sí, como se sucede en otros estudios, más del 70% de los pacientes con PD-L1 positivo alcanzaron respuestas completas patológicas y, similar a otros estudios, aquellos pacientes con TILS elevado también, más del 67% alcanzaron respuestas completas patológicas. Peter Smith, como nos tiene acostumbrados, hizo una actualización del Keynote 522, es el sexto análisis interino a 63 meses de mediana de seguimiento. Un update de sobrevida libre de eventos. Recuerden que el Keynote 522 eran pacientes mayoritariamente, 3/4 partes eran estadios 2, incluyendo pacientes mayores de 2 centímetros, a diferencia del resto de los estudios. La mitad de los pacientes con axilas positivas, y nuevamente se ve a 5 años que el beneficio absoluto en utilizar pembrolizumab neo y adyuvante es un 9%, mayoritariamente para los estadios 3 y pero el beneficio absoluto era para todos los subgrupos nuevamente, tanto para estadios 2 como estadios 3, para aquellos que alcanzaron respuestas completas patológicas versus para aquellos que no alcanzaron respuestas completas patológicas. El beneficio absoluto era aproximadamente un 4% para los que alcanzaron respuestas completas patológicas y un 8 a 10% para aquellos que no lo alcanzaron. Pasando a cáncer de mama triple negativo avanzado, voy a comentar dos estudios. Uno, porque bueno, sale de una propuesta del MedCir, que es el estudio ATTRACTIVE, es un estudio fase 2, con un triplete de paclitaxel más bevacizumab y atezolizumab en primera línea, 100 pacientes incluidos. Interesante porque la mayoría, más del 80%, estaban haciendo un rechallenge del paclitaxel, porque ya habían hecho paclitaxel en neoadyuvancia o adyuvancia. Con este triplete de pacli, beva y ateso, se logra una mediana de sobrevida libre de progresión de 11 meses. Y llamativamente, casi el 100% de los pacientes habían sido PD-L1 negativos. Tasa de respuesta del 55%, duración de las respuestas de aproximadamente 10 meses y el 70% de los pacientes vivos a 1 año y medio. Y el segundo estudio en enfermedad avanzada es el K-Link009, un estudio provocativo. La verdad que bueno, uno puede decir con como decimos, con toda la carne al asador, porque pusieron todos los tratamientos en primera línea. Un estudio cuyo diseño era para cáncer de mama triple negativo, haciendo una fase de inducción con carbo, gemcitabina y pembro por 4 a 6 ciclos, más de 400 pacientes, y después aquellos pacientes que no progresaban entraban a la randomización post-inducción, continuando con olaparib o pembro versus carbo, gemcitabina y pembro. La verdad que algo provocativo para responder ciertas preguntas, por ejemplo, tratamiento de mantenimiento con inmunoterapia más inhibidores PARP versus continuar quimio más inmunoterapia. Llamativamente, el 40% de los pacientes no pudieron ser randomizados, 4 de cada 10, porque la mayoría de ellos progresaron a esta fase de inducción. Tener en cuenta que más del 50% o la mitad de los pacientes tenían PD-L1 positivo con CPS mayor de 10. 70% de los pacientes habían alcanzado algún grado de respuesta y a 17 meses de mediana de seguimiento, hacer olaparib-pembro o continuar quimio más pembro fue lo mismo, 5,5 meses en ambas ramas desde la randomización. Y la sobrevida fue igual, 25 versus 23 meses. Le hace utilizar olaparib-pembro versus quimio-pembro es lo mismo. Entonces uno acá se puede plantear de decir preferiblemente dejar la segunda línea de un inhibidor PARP a la progresión y no utilizarla en primera línea en forma concurrente. La verdad que es una de las respuestas que uno puede sacar de este estudio. Los únicos que se beneficiaban fueron aquellos pacientes que tenían mutación somática de BRCA, en el cual utilizado la olaparib-pembro alcanzaba una mediana de sobrevida libre de progresión de 12 meses versus 8 meses teniendo mutación somática de BRCA y continuar con quimio más pembrolizumab. Así que bueno, ese es el resumen de lo que me pareció más importante de las preguntas que se buscaron responder en triples negativos.
Buenísimo, Fernando. Creo que también has sido muy, muy acucioso con todo lo que nos has presentado. Yo voy a finalmente terminar con lo que es el tema de los luminales. En los luminales, no voy a decir que se han presentado, digamos, algunos estudios más llamativos, pero creo que de verdad han sido algunos para poder destacar. También lo voy a partir en enfermedad temprana y enfermedad avanzada. En enfermedad temprana se presentó nuevamente el estudio KEYNOTE-756, lo presentó Joyce O'Shaughnessy, recordar que este se había presentado previamente ya en ESMO, y era un estudio que en ESMO causó, y también creo que nos ha generado bastante interés, porque era posicionar y añadir la inmunoterapia al escenario luminal, que fue, digamos, uno de los últimos en poder entrar. En este estudio, también interesante porque se buscaba la tasa de respuesta completa patológica. Siempre en luminales sabemos que es un reto para poder obtener solamente con el tratamiento de quimioterapia o inclusive mucho menor con el tema de terapia endocrina. Se habían nichado en este estudio pacientes de alto riesgo y se había dividido en grupos a poder recibir paclitaxel seguido de atraciclinas con ciclofosfamida, más o menos el uso de pembrolizumab. Un esquema muy semejante que actualmente se está utilizando. También se utilizó en pembro con el 522, la secuencia de primero de lo que es taxanos y luego lo que es antraciclinas. Y luego de la cirugía se buscaba el mantenimiento conjuntamente con terapia endocrina, más o menos la inmunoterapia con pembrolizumab. Los endpoints fueron respuesta completa patológica y sobrevida libre de enfermedad. Y con respecto a los datos de respuesta completa que se presentaron con mayor detalle en San Antonio, hablaban ya de las estratificaciones por CPS y por área geográfica. La mayoría de pacientes, el 70% de pacientes tenían un CPS mayor de 1, 60% eran estadio 2 y la mayoría tenía ganglios positivos. En lo que es respuesta completa patológica, 24 versus 15% daba de favor el añadir pembrolizumab. Esto en el escenario de YPT0 in situ, pero si nos íbamos solamente al YPT0, esto bajaba de 1,21 a 12%. Igual, son resultados muy importantes. Estamos hablando de 21, 24%, casi 25% de respuestas completas patológicas en escenarios luminales, donde ya sabemos todos nosotros que siempre ha sido un reto. Aquí también, ya cuando uno analiza ya el tema de subgrupos, veíamos que había una respuesta importante en lo que es respuesta completa patológica en lo que eran los pacientes provenientes de Europa e incluso del resto del mundo, pero los pacientes orientales, sobre todo de China, la respuesta era muy baja, para tenerlo en cuenta. Y cuando uno ya hacía la partición por CPS, veíamos que sí, había una respuesta completa cuando tenías un CPS menos de 1, pero casi con un delta de 4,5. Sin embargo, cuando el CPS era mayor de 10 o de 20, esto, la respuesta se ampliaba hasta más de 20%, lo que nos da a entender de que tenemos ahí un biomarcador importante para poder emplearlo y para poder saber qué pacientes podrían beneficiarse de esta estrategia. Ya yendo o pasando al escenario avanzado, que creo que es donde también más eco tuvieron algunos de los estudios. También se presentó en lo que es adyuvancia el estudio Natalie, también que tuvo reafirmó obviamente el rol del ribociclib. Sin embargo, en lo que es el escenario avanzado, hubieron dos situaciones. Una que generó un poco de sorpresa, que fue el estudio Monarch 3. En el estudio Monarch 3, todos conocidos, se presentaron resultados finales luego de un seguimiento de 8 años. Vemos de que la sobrevida global se posicionó de forma positiva de 67 versus 54% en el uso de abemaciclib. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo, pues la P fue de 0.0644. 664. Si bien es cierto que la estadística nos dice que el estudio no es positivo, obviamente los beneficios clínicos que nosotros conocemos y la apertura de las ramas fue bastante notoria. Y recordar que en este escenario, en el Monarch 3 que estamos hablando, en este escenario, bueno, definitivamente sabemos que los objetivos en estos estudios eran la sobrevivencia global era un endpoint secundario, cuando el endpoint principal era lo que era PFS. Definitivamente creo que esto puede hacer cambiar un poco las perspectivas y las estrategias, pero creo que ya los tres jugadores que todos conocemos, tanto lo que es Rigo, Palbo y Abema, tienen un sitio ganado en cada una de las estrategias que uno quiera buscar, no solamente en el escenario avanzado, sino también ya lo han demostrado en el escenario también temprano. También en el escenario metastásico, una actualización netamente de perfil de seguridad del estudio TROPION Breast01. Sabemos que en ese estudio era el datopotamab de deruxtecan. Es un ADC que se emplea en escenarios ya de resistencia. Y sabemos que había logrado un PFS de 7 versus 4 meses en pacientes que ya habían tenido líneas ulteriores. Y aquí solamente se mostraron datos de seguridad que fueron positivos para el uso de este ADC. Y finalmente el estudio que creo que no voy a decir que fue el más llamativo, pero de verdad que fue interesante, es el estudio INAVO 120. El INAVO 120 es el inavolisib. Sabemos de que este fármaco pertenece a la familia de los inhibidores del PI3K alfa. Está también dentro del grupo de lo que es el alpelisib con el SOLAR, lo que es el capivasertib con el capitelo. Esos estudios habían logrado ciertas respuestas, obviamente en líneas ulteriores, sobre todo a la progresión de inhibidores de ciclina. Sin embargo, veíamos que tenían altos niveles de toxicidad. Sin embargo, en este estudio se presentaron pacientes que tenían ya una progresión o una resistencia primaria, porque habían presentado una reaparición de enfermedad durante la adyuvancia o menos de un año de haber terminado de ella. Sobre todo eran pacientes de muy alta carga, pero que tenían que tener obviamente la mutación de PIK3CA positiva. Y esta podía ser por ctDNA o podía ser en tejido. Los dos brazos a establecer eran palbociclib fulvestrant y el otro palbociclib fulvestrant más el inavolisib. El endpoint era un coendpoint, esto principalmente era el PFS, era el endpoint principal a buscar. En este caso fue positivo de 15 a 7 meses con una P significativa. Y cuando uno analiza ya el estudio subgrupo, se vio que había una mayor respuesta en pacientes asiáticos, de los incluidos básicamente, porque casi 40% eran pacientes asiáticos incluidos cuando uno ve ya las poblaciones. Y llamaba la atención que el 50% de pacientes en adyuvancia habían recibido solamente tamoxifeno. Esto da un poco a comentarios, porque claro, quizás este nivel de respuesta era a expensas de una adyuvancia, no voy a decir no completa, pero quizás no del todo óptima. Y además también que la mayoría de pacientes habían sido testeados el PIK3CA con la tecnología de ctDNA, de DNA circulante, el cual nosotros no lo disponemos de forma tan rutinaria en la mayoría de centros. Entonces son cosas que nos dan a entender o nos hacen quizás analizar o replantear mejor estos resultados, que definitivamente fueron positivos y fueron óptimos, ¿no? Entonces creo que en el escenario luminario era lo que yo quería más o menos mostrarles y comentar. Y yo creo que para ir cerrando un poco, me gustaría hacer una pequeña ronda de un ranking, ¿no? De los estudios en casi todos los escenarios que hemos presentado, qué les parecieron o cuáles para ustedes fueron los más llamativos, ya abriendo no solamente a lo que han descrito, sino a los principales escenarios. Serafín, para ti, de todo lo presentado en San Antonio, ¿con qué par de estudios con los cuales tú te quedes más abundante de lo que comentaste de R2?
Sí, yo creo que cada vez estamos más de acuerdo y vamos viendo cómo hay una serie de biomarcadores que nos están ayudando mucho a seleccionar los tratamientos. Probablemente el Monarch 3, que ha salido negativo, si cogiéramos subpoblaciones más específicas, probablemente sí que habrá un grupo de pacientes importante que son tan a largo plazo. Hay muchas pérdidas de seguimiento, hay muchos pacientes que abandonan el tratamiento y en el momento en que se puede utilizar de forma estándar las ciclinas, puede ser que sean pacientes que se escapan del ensayo y por alguna manera condicionan los resultados. Por tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A mí el que más me ha gustado ha sido el Catherine, porque de alguna manera nos afianza el papel de la adyuvancia en pacientes de alto riesgo y sobre todo en este grupo de pacientes que no consiguen respuesta completa y que quedan con enfermedad residual significativamente alta. Tumores de más de 1 centímetro son los que se van a beneficiar. En aquellos que consiguen casi respuesta completa, en estos casos el beneficio del TDM1 es más discreto y por lo tanto en estos casos se podría obviar. Creo que cada vez tenemos que saber seleccionar mejor los tratamientos y utilizar los recursos que tenemos de una manera más efectiva. Creo que es el gran mensaje que nos ha dado este congreso.
Correcto, Serafín. Tú, Fernando, ¿con qué estudios te quedas de lo que nos dejó San Antonio?
Creo que bueno, el largo follow-up del Catherine y del Affinity, la verdad que demostrar a largo plazo beneficio en sobrevida, teniendo en cuenta que son pacientes que al recaer tienen disponibilidad de drogas que generan beneficio en sobrevida, eso te habla del potencial del trabajo desde todo punto de vista, desde el poder estadístico, desde el esfuerzo para hacer un seguimiento a largo plazo por aquellos investigadores que conducieron el trabajo. Entonces, creo que esos dos, Catherine y Affinity, desde el punto de vista de los tumores luminales, muy interesante el hecho de que uno de cada cuatro pacientes con tumores luminales puede llegar a alcanzar una respuesta completa patológica con inmunoterapia en neoadyuvancia. Me parece que ahí hay que seguir buscando desde el punto de vista molecular a qué pacientes ofrecérselo, porque tenemos en cuenta que es un volumen muy grande de pacientes y la verdad que estaríamos haciendo una, si lo instauramos como un estándar, estaríamos haciendo un sobretratamiento con inmunoterapia a muchos pacientes que no se van a beneficiar. Entonces creo que hay que seguir ahí luchando por el uso de firmas genómicas o biomarcadores o por la clasificación por subtipos moleculares. Y desde el punto de vista de los triple negativos, yo creo que más que nada en triple negativo seguimos luchando. Creo que fue un San Antonio que respondió preguntas de lo que ya no tenemos que seguir investigando, es decir, adyuvancia con inmunoterapia para todos, sabemos que no está siendo útil. Neoadyuvancia, sabemos que no todas las estrategias de inmunoterapia son útiles. Concurrente o secuencial o inmunoterapia sola, entonces creo que más que nada ahí fue para responder preguntas que fueron negativas de cosas que por ahí no hay que seguir investigando y claramente nuevamente en tumores triple negativos. La búsqueda de algún biomarcador que nos diga qué triple, que no sea ni el PD-L1 o probablemente los TILs, o también como modelos de estudios como el I-SPY 1 o 2, buscando firmas o subtipos moleculares para decir, bueno, exactamente a este paciente darle inmunoterapia y a quién no darle inmunoterapia.
Totalmente de acuerdo. En mi caso, yo también, yo me quedo con el Catherine. De verdad que me parece muy interesante estos resultados a larga data, sabiendo que es algo ya que lo tenemos muy interiorizado. El reto va a ser a partir del próximo año ver cuando Catherine, por ejemplo, se enfrente con el trastuzumab deruxtecan, que seguramente en este año o el próximo año saldrán algunos resultados cuando se enfrente con trastuzumab deruxtecan con el DESTINY-Breast05. A ver si es que el reto, digamos, se lo está dejando alto. Entonces, a ver si quizás hay algún resultado óptimo que se traslada en los escenarios más avanzados que han logrado el trastuzumab deruxtecan. Concuerdo con el tema de triple negativo. Yo creo que tenemos que ya empezar a dejar algunas cosas. Creo que con el tema, por ejemplo, del Impassion que se presentó, ya lo sabíamos, pero sin embargo, creo que ahora ya tenemos bien claro qué escenarios quizás no ir buscando. Y En Luminales, creo que en la Afianzar, y no sé si en la noticia de San Antonio, pero creo que la noticia del año pasado, tanto en ESMO, fue la inmunoterapia en Luminales. Eso de verdad que era un escenario que lo teníamos muy, muy desprovisto. Creo que en HER2 todos lo tenemos muy claro con todas las terapias en HER2, los resultados tan fabulosos que hay. Cuando irrumpe la inmuno en lo que es triple negativo, con 522, 355, creo que lo teníamos muy claro. Sin embargo, el reto estaba ahí y se logró no solamente con el tema de el 756, sino también con el 7FL, que también en su momento fue presentado y también se presentó también algún dato de sobrevida y, perdón, de respuesta completa aquí en San Antonio, lo cual reafirma el uso de inmunoterapia, pero en pacientes de muy alto riesgo que tenemos que tener muy claro. Si es, no es una respuesta completa como nosotros pensábamos en otros escenarios tan, tan fabulosos como puede ser en HER2, triple negativo, pero es importante saber a qué pacientes tenemos que targetear e identificar en estos casos, pero ya es una herramienta adicional y ya no solamente es flor de un día, sino son dos estudios que van en la misma dirección. Y finalmente también creo que el otro estudio, bueno, el Monarch nos deja algún tipo de sorpresa con el tema estadístico, sin embargo creo que está totalmente establecido el panorama en escenario avanzado y sabemos el rol que tiene abemaciclib no solamente en avanzado sino en temprano y también cómo ribociclib se va afianzando cada vez más. Y también yo creo que el INAVO 120 creo que también nos da rol para poder saber el uso de nuevos biomarcadores y empezar a usar ctDNA ya de una manera mucho más regular en nuestros pacientes. Creo que como mensaje final es aprender a manejar no la carestía, sino aprender a manejar el superávit, que muchas veces es mucho más difícil. Tenemos cada vez más herramientas y tenemos que identificar y perfilar qué pacientes pueden beneficiar de tal y con determinadas herramientas que nos digan respuesta a una pregunta específica, específicamente me refiero al tema de biomarcadores. No sé, para ir cerrando y terminando, Serafín, Fernando, ¿algún comentario final de estos minutos que creo que han sido bastante interesantes? Serafín.
Que espero que la podamos seguir manteniendo para los diferentes congresos, que así pues nos ayuda a nosotros también, se ha ido comentando en el congreso, y poderlo transmitir a nuestros compañeros que a lo mejor no han podido venir o no han tenido el acceso tan, tan favorable que hemos podido tener nosotros. Es una buena iniciativa y creo que tendríamos que seguirlo haciendo.
No, desde mi punto de vista, bueno, agradecerte por la invitación. Siempre es un placer hacer un resumen. Sirve para nuestros colegas, sirve para nosotros también, y la verdad que sirve para, como es, para adecuar lo planteado en un primer mundo a los recursos que disponemos en países con economías emergentes o como puede ser Latinoamérica. Así que desde ese punto de vista, bajar al llano, la verdad que es sumamente útil estos 15, 20, 25 minutos que siempre podemos utilizar de discusión. Así que muchas gracias y contá conmigo para próximos eventos.
Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Serafín, por el tiempo y por el resumen planteado. Yo creo que ha sido de bastante provecho. Como les decía al inicio, es la presentación que nosotros hemos querido resumir de lo que nos ha parecido lo más interesante. Estoy seguro que ustedes tendrán muchos más estudios. El Congreso de San Antonio es muy amplio. Y los invitamos a que nos dejen los comentarios también en este video para poder seguir teniendo estos diálogos y estas conversaciones. Nuevamente, muchísimas gracias por estar atentos y conectados y será para otra ocasión en este foro y en ScienceLink. Muchas gracias.